avosciudad.com con Basilio Bomzuk.
Bueno, estamos ahora con el arquitecto Ricardo Palacios. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo estás?
Bien, Basilio, un gusto estar nuevamente acá en tu programa y sobre todo en este programa tan especial.
Bien, no te voy a presentar como magíster, como máster y todo, porque viste que los arquitectos nos decimos arquitectos. Nada más, ¿no? Nosotros somos arquitectos nada más.
Seguramente.
¿No? Así que no vamos a ir con todas estas presentaciones, pero yo le aseguro a la audiencia que es una persona muy preparada y que ha estudiado mucho. Es muy leído. Bueno, Ricardo, la idea es reflexionar, en este caso con vos, que sos arquitecto, cómo era un poco la ciudad de Catamarca en esa época, ¿no? En el 1810. Recién Marcelo Gersani Oviedo nos contaba que acá la gente estaba preparando el cumpleaños del rey Fernando VII, y de hecho parece que lo festejó el cumpleaños porque la noticia llega después, ¿no? Es muy curioso. ¿Cómo era Catamarca en esa época?
Bueno, creo que hacia 1810, de acuerdo a los informes de los historiadores, arquitectos historiadores, era una ciudad muy pobre. No se había poblado los habitantes de... Es decir, lo que había antes de la ciudad era el conjunto de pueblos históricos de las chacras y de Piedemonte, acá sobre el Ambato, en Uyapima, Capayán, Chumbicha, y la gente era reticente a ocupar la ciudad. Entonces es una ciudad que no tomó forma conforme a las consignas que se establecía desde España para cómo hacer una ciudad de la hispanidad, ¿no? Uh-huh. Y los informes del obispo Moscoso sobre la ciudad hacia 1840 planteaba que era apenas un pobre caserío de unas 800 almas, que la plaza era un simple baldío sin ocupar y que era en realidad una imagen muy, muy, muy pobre, ¿no? Y casualmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX es cuando la ciudad comienza a transformarse y vamos a encontrarnos en el 1910, o sea, 100 años de la Gesta de Mayo, con una ciudad totalmente nueva, diferente y producto de una verdadera revolución arquitectónica, uh-huh, urbanística y paisajística, que debía reflejar la nueva cosmovisión, la cosmovisión del pensamiento republicano.
Así, claro.
Ese es el gran cambio, ¿no? Porque nosotros éramos una ciudad real, la ciudad española, uh-huh, conforme a la cosmovisión de la corona hispánica, uh-huh, que fue un gran mérito de la gesta de la conquista, el haber dejado tantas ciudades en América. Fue una gesta extraordinaria. Es decir, más allá de que uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con los vaivenes de esa gesta, ¿no? Pero la gran herencia son las ciudades, y una prueba de ello es que están totalmente vivas, dinámicas, pujantes, como en el caso de la nuestra, ¿no?
Ahora, en el Valle Central, aquí en Catamarca, pasaba algo curioso, porque la gente, vos bien decías, vivían en las chacras, ¿no es cierto? Y no querían venir a vivir a esta ciudad que había fundado en 1683 Fernando Mate de Luna.
Sí.
Entonces, en esa época era como... La gente seguía viviendo esta cuestión del contacto con las chacras, ¿no?
Y sí, porque, digamos, eso es... asentamientos eran anterior a la fundación, había una economía propia en el lugar que sostenía la vida de estos pueblos, entonces no les era conveniente llegar acá a la ciudad, no les era conveniente para ellos la vida en la ciudad, también era un páramo, un lugar inhóspito que había que darle forma, y casualmente la forma de la ciudad comienza a gestarse a partir de la segunda mitad del siglo XIX con la llegada de estos arquitectos italianos, un grupo de arquitectos italianos que comenzaron a construir la ciudad republicana.
Así es. Bueno, y allí llega, entre ellos, Caravati.
Sí, que realmente con esa cosmovisión que debía, la ciudad debía representar esta nueva imagen, ¿no? Uh-huh. Respondía, es decir, la ciudad hispánica respondía al programa de la corona española,
¿no? Sí.
Y la ciudad republicana respondía al programa de la república, es decir, era un gran cambio.
Uh-huh.
De súbditos de la corona pasábamos a ser ciudadanos de la república. Es decir, allá hay un inmenso cambio, este simple juego de palabras, pero el cambio es infinito. Y por otro lado, el programa de la revolución implicaba seguir los lineamientos de la revolución francesa: la igualdad, la libertad y la fraternidad. De esa manera, los edificios y las ciudades. Este es un gran un cambio que se produce en todas las ciudades americanas, ¿no? Los edificios y las infraestructuras y las vialidades debían responder a estas consignas. De allí el gran programa de hospitales, de bibliotecas, de escuelas, para dar imagen a la ciudad. Y el gran cambio que se da fundamentalmente es en la transformación del paisaje urbano, porque ya se había producido la remodelación de París, se había producido la basada también en la revolución paisajística inglesa del siglo XVIII, y la ciudad comenzó a mostrar otra imagen a partir de la incorporación de la naturaleza en sus espacios abiertos. Se incorpora el arbolado público, la vegetación en las plazas, la Plaza de Armas dejó de ser una plaza seca para transformarse en un espacio verde. Tuvimos el Paseo General Navarro, es decir, la ciudad comenzó a tener una gran transformación, ¿no? Comenzó a cambiar su estructura en función de que estos cambios implicaban dejar de ser una ciudadanía eminentemente pastoril, que vivía en las chacras, en los pueblos rurales, para tener una presencia urbana, es decir, un cambio de una sociedad pastoril a una sociedad urbana. Eso creo que también es importante señalarlo, ¿no? Y así llegamos a 1910 con una ciudad prácticamente
en cuenta totalmente distinta a
totalmente
lo que fue 100 años
distinta,
antes.
Totalmente distinta, y además que aún hoy sorprende la envergadura de las obras y la claridad conceptual de estos arquitectos para poder llevar este programa adelante. Claro. No se trató de obras sueltas, se trató de un programa conjunto en donde...
Que no estaba escrito, pero que estaba implícito.
Estaba implícito, estaba incorporado ya en qué debía hacerse y cómo debía hacerse, porque la claridad estaba en el pensamiento de estos gobernantes, que ellos sabían que debían hacer la república. Entonces de ahí heredamos este paisaje republicano y que nos ha legado todas estas obras y que llegó prácticamente intacto, fue un lujo que llegara hasta 1970 prácticamente sin transformaciones. Y lo otro importante es que se sentaron las bases para que se pudieran incorporar otras influencias que le llegaron a la ciudad desde fuera, como los barrios masivos incorporados, incorporando conceptos de la ciudad jardín, sobre todo los llamados barrios de casas baratas del periodo del general Perón, o obras como el hospital de niños, que seguían estos programas, ¿no? Y luego, posteriormente, como nos llegó la modernidad tan exquisita con la obra del arquitecto Mario Roberto Álvarez, el Cine Teatro Catamarca, el Hotel Ancasti, obras magníficas que aún están presentes en la ciudad. Entonces, yo quiero volver atrás, volver a la cuadrícula, que fue realmente un modelo muy bueno, porque permitió las transformaciones. Los arquitectos italianos transformaron el paisaje
lo soportó, digamos,
a ese modelo, lo aprovecharon muy bien, y luego ese modelo permitió estas nuevas influencias, ¿no? Incluso el siglo XIX fue adelantadísimo en el caso de por ejemplo la creación del barrio Villa Cubas, que significó en su momento el traslado de gentes de menores recursos en un sector de la ciudad, llevando los mismos elementos que tenía la cuadrícula, es decir, como una anexo de la ciudad, como una ciudad satélite, y que aún hoy está vigente, y Villa Cuba tiene su identidad, tiene su plaza, su iglesia, las actividades principales alrededor de esa plaza.
Es como un modelo del modelo, un satélite, digamos.
Como una pequeña ciudad satélite, llevando los conceptos de urbanidad, que no tiene nada que ver, fíjate vos, con la forma en que se hace el barrio ahora. O sea, estamos 150 años atrasados, ¿no?
Claro. ¿Cómo no se hacen los barrios ahora?
Y casualmente, porque tienen una base eminentemente especulativa, no hay un concepto de urbanidad, simplemente es entregar casas, eso no significa hacer ciudades. La ciudad crece en una anomia, va consumiendo el territorio, no incorpora valores urbanos, no se piensa cómo va a ser la vida de esos habitantes, simplemente se les tira casas. Se ocupa el lugar, ¿no? Eso no significa ser ciudad. Sí, Villa Cubas es un ejemplo de cómo se debe hacer ciudad y conforme a la cosmovisión que tenían en el siglo XIX. Todo eso hoy ha evolucionado, pero ni siquiera estamos en 1919.
Vos hablas siempre, claro, cómo la cuadrícula esta renacentista la toman los arquitectos italianos, ¿no es cierto?
Sí.
Y hacen precisamente con el neoclasicismo, ¿no? Y cómo la adaptan precisamente, ¿no?
La lectura es
por ejemplo, hablas de las rondas, las contrarrondas, cómo se transforman, Contanos eso que bueno, me contás siempre, que es muy bonito.
Quizás por ahí aburre contando siempre lo mismo. No, pero
siempre la gente, aparte te están escuchando alumnos de la Escuela de la Rioja también.
Yo creo que acá lo clave es la interpretación del modelo, que es clave. Es decir, a un modelo renacentista, ligado a la corona española, se le incorpora un modelo neorrenacentista ya con los cambios urbanísticos avanzados, lo más avanzado que se había desarrollado en Occidente en ese momento. De allí, como vos dices, el cambio de la cosmovisión, fundamentalmente en la Plaza de Armas, lo veo yo en la Plaza de Armas, y en este cambio de las rondas y contrarrondas, que significaban, tenían un sentido militar, evocaban la muralla. Al transformarlas en bulevares, convierten en una interfase entre la urbanidad que encerraba la ciudad y el otro, lo que está allá, la otroridad de la naturaleza. Es decir, creo que el cambio también conceptual es valiosísimo. Es decir, un espacio militar transformado en un espacio social de recreación. El cambio es abismal.
Seguro. Y esto, claro, esta estructura tan fuerte que tiene la ciudad, a pesar de los años, se ha conservado y quizás es nuestro reaseguro que la ciudad pueda seguir estando como... todavía pueda conservarse algo de lo que le da identidad. ¿Vos cómo lo ves?
Más allá de todas las transformaciones arquitectónicas, porque ya lo hemos dicho muchas veces acá, que lo que estamos perdiendo es el patrimonio doméstico. Nos ha quedado el patrimonio monumental de los edificios principales, los edificios religiosos, y nos ha quedado esta herencia de la traza, de la cuadrícula hispánica, que también la interpretan los italianos, que no he visto otra ciudad que esté tan bien plasmada como acá en Catamarca. Observa la cuadrícula de Tucumán, de Córdoba, de Buenos Aires, es como que los bulevares están, pero no, o está uno, o está o dos, o tres, pero no está completa.
Forman sistemas a veces.
Cómo está en la ciudad de Catamarca, y la clara lectura que se tiene de eso, es decir, se entra a la urbanidad por medio de los bulevares, es decir, esa era la idea del arquitecto Caravati, ¿no? Que yo interpreto del arquitecto Caravati.
Claro,
¿no?
Claro, porque hay que ubicarse en la época en que Caravati y los otros arquitectos italianos llegan a este lugar desolado, y yo siempre me pregunto y digo, y llegan y se quedan porque ven algo que puede llegar a pasar, la sociedad de la época quizás, ¿no?
Yo creo que sí, que estaba
era distinta totalmente, ¿no? Muy de progresista, de avanzada, muy culta,
sí, totalmente. Además que no fueron tan solo, no había un elemento contenedor, sino que había contenido para dar forma a esta ciudad, porque llegaron médicos, llegaron maestros, llegaron músicos, llegaron científicos.
Hay una gran demanda.
Claro. Que debían armar la ciudad republicana en conjunto. Es decir, yo sostengo que esta ciudad no se hubiera podido mantener si no hubiera sido por el extraordinario impulso dada a la educación. La educación en Catamarca, lo hemos comentado acá muchas veces, fue paradigmática, es un modelo extraordinario, ¿no? Con estas maestras que llegaron de Estados Unidos. Y ya te digo, conforme a esa como visión aristocratizante, europeizante, todo lo que vos quieras. Pero no se puede dejar de destacar la calidad que había en todo lo que se emprendía.
Claro.
En todo.
Sí, Catamarca tuvo, uno va aprendiendo a lo largo de los años de vivir en esta ciudad, que es muy interesante, uno va entendiendo que fue Catamarca tuvo la tercera escuela normal del país, ¿no? Después de Paraná y Tucumán, y eso es muy importante, eso marcó a fuego, ¿no? Inclusive hasta la universidad que hoy en día conocemos, ¿no?
Sí, tuvimos también el proyecto de una escuela regional de maestros que no se llegó a concretar totalmente, pero estaba pensada para que albergara los estudiantes de todo el noroeste, ¿no? Es decir, yo he visto los planos de la escuela, la hoy Fray Mamerto Esquiú, es realmente un proyecto fantástico, casualmente. El plan de la universidad se hace tomando los lineamientos de ese proyecto original, ¿no? Para no dejarlo de lado.
Y esa Catamarca de hace 100 años, planteemos, era, si se quiere, moderna, yo sé que el término es muy relativo por ahí, pero ¿era una ciudad más acorde a lo que sucedía en su tiempo en general que lo que es ahora?
Yo creo que sí, que hay un desfasaje. El desfasaje está en la cosmovisión. Es decir, en repensar, creo que todo esto, este bicentenario nos viene bien para repensar esto que es una república, ¿no? Hacia dónde debemos apuntar para que realmente conformemos la república. Lo otro que me gustaría comentar es que Estas ciudades idílicas nos llegaron hasta 1930, en donde el terrible golpe nefasto golpe, ¿no? Allí comenzamos un
declive.
Un largo viaje del día hacia la noche, ¿no? De las luces hacia las sombras.
Hacia la oscuridad.
Hacia la oscuridad total, la noche negra del golpe del
76. 6 de septiembre, del 30 y el 24 de marzo del 76. Sí, ¿no?
Y que, por suerte, hoy el marco en donde nos encontramos festejando el Bicentenario es totalmente distinto.
A ver, avancemos, pensemos en este Bicentenario. ¿Cómo lo ves?
Yo lo veo con mucho optimismo, porque estamos saliendo, no tan solo los argentinos, sino Latinoamérica, está saliendo de esa terrible opresión que fueron las dictaduras impuestas a lo largo casi de un siglo. Dictaduras sangrientas, horribles, con miles y miles de muertos, que aún todavía no termina de sangrar las heridas estas de las dictaduras. Claro. Y por suerte hoy el espectro, más allá de los matices que pueden haber, tenemos un altísimo porcentaje de países, y que prácticamente toda América Latina, salvo un golpe el año pasado en Honduras, espantoso, que prácticamente se está dando una continuidad de los gobiernos democráticos. Es decir, hay una continuidad, una entrega de mandatos de presidentes a presidentes ya elegidos por el pueblo. Si te puede gustar o no, puede haber simpatías o antipatías, pero creo que el marco es totalmente diferente.
Claro.
¿No? Y que también se está dando en términos arquitectónicos, urbanísticos y paisajísticos, importantísimos cambios en las ciudades latinoamericanas. Es decir, yo creo que los arquitectos debemos dejar un poquito de mirar a Europa, por más que nos guste, preciosa, bella Europa, pero en Latinoamérica pasan cosas valiosísimas, como esta novedad que por segunda vez Curitiba es elegida ciudad de mayor valor ambiental a nivel mundial, compitiendo con grandes ciudades del mundo. Y eso es una creación latinoamericana. O la creación de Rosario. Es decir, Rosario es una excelente muestra de cómo estos modelos agotados o destruidos por las dictaduras, es decir, cómo pueden, a través de la democracia y del nuevo pensamiento republicano, volver a nacer, renacer estos modelos. Y bueno, mira, yo creo que se está dando en Lima, se está dando en gran cantidad de ciudades de Brasil, yo muchas veces te lo he comentado, ciudades de México, ¿no? En donde están interactuando las tres, volver a unir las disciplinas, ¿no? Que, como ya te decía, lo que el comentario del arquitecto Giancarlo De Carlo, donde decía que él odiaba la palabra paisaje, urbanismo, que él soñaba con que otra vez se vuelva a decir arquitectura. Y creo que el arquitecto Caravati, él lo planteó de esos términos. Es decir, la arquitectura es una sola cosa. Solamente se debe escindir a nivel de análisis, para un análisis poder separar. Pero el pensamiento del arquitecto debe ser uno solo.
Claro, y del general a lo particular.
De lo general a lo particular.
Bueno, para finalizar, ¿qué reflexión o cómo podemos pensar a futuro, tomando como base este Bicentenario, la ciudad de SFBC, como nos gusta decir a nosotros?
Bien, yo creo que habría que tomar experiencias previas que se han podido realizar. Uno, yo rescato el Plan de Reestructuración y Crecimiento de la Universidad, que se inició en el año 1985, se puso en marcha recién en 1986, y que es una muestra representativa de cómo se puede transformar un modelo. Es decir, es una pequeña escala, pero sirven, están los conceptos, porque cuando se hizo ese plan se pensaba de esta manera, es decir, cómo recuperar la República a través de una obra arquitectónica. Y el otro ejemplo que a mí me llena de esperanzas es, por ejemplo, el conjunto que se ha armado en la ciudad, Parque de los Niños y el CAPE.
Claro,
me parece muy muy buena la respuesta, y creo que por ahí van las líneas. Creo que por ahí van las líneas, es decir, de cómo utilizar estas vacancias, estos espacios vacíos de la ciudad, porque eso era un páramo y ha sido transformado en un hermoso espacio para todos los chicos, o una estructura abandonada como fue la del regimiento, retomada para nuevas funciones.
Seguro.
Creo que por ese lado se puede repensar la ciudad, utilizando las vacancias urbanas y repensando el modo de hacer ciudades. Creo que no es tan difícil pensar.
Muy bien. Bueno, Ricardo, te agradecemos. Acaba de llegar de España, Ricardo, y si, ya vamos a hablar en otros programas, pero has hecho una maestría en...
Sí, es la parte teórica, ¿no? Cursé la parte teórica, continúo con la parte práctica, ahora un máster semipresencial, de un máster en gestión del patrimonio urbano latinoamericano, organizado por el Instituto de Historia de la Universidad de Sevilla.
Así es, bueno, ya nos contarás, ¿eh? Bueno, pero la idea era hoy solamente convocarte para reflexionar desde la arquitectura, desde tu profesión, desde nuestra profesión, cómo recordar este y celebrar este bicentenario.
Bueno, gracias a vos, Basilio, por esta oportunidad.
A vos, ciudad.com. Arquitectura más ciudad por radio.